Abierto en domingo, con Marta Jiménez.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Domingo 17 de abril, nos hemos tirado ya de cabeza a los libros, señores. La Feria del Libro de Córdoba está funcionando. La semana que viene, el sábado, será 23 de abril, con un montón de actividades concentradas. Ustedes mírense la agenda y yo les recomiendo que se organicen, porque hay mucho y bueno que hacer en Córdoba durante toda la semana. Antonio Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Octavio Salazar, hola.
Hola.
Ana Fernández, hola.
Hola.
Juan Antonio Quílez, hola.
Muy buena.
Y la mujer que hoy tiene medio corazoncito en el País Vasco, Iziar Elizondo, bueno, buenas
yo
tardes.
Yo tengo todo el corazón en Córdoba, tengo que decirlo.
Pero es en una jornada como la de hoy...
Bueno, pues sí. Hombre, el corazón, el pensamiento, sí, por lo menos.
¿Tienes alguna previsión de lo que pueda ocurrir hoy?
Hombre, hay nuevos factores en esta campaña. En primer lugar, que el clima no es tan frentista como fue hace 4 años, con lo cual yo pienso que toda la campaña también que hizo el PP, entre como supuestamente los españoles y los vascos, entre comillas, benefició al PNV. Y yo creo que cuando las cosas se relajan, pues la gente vota más libre, no sé, más, si se puede decir así, más complejamente, de una manera más compleja. Entonces yo creo que esta vez podemos tener una sorpresa y yo creo que va a subir mucho el PSE.
Uh-huh. El otro día pensaba, y sí,
PSEE.
¿Es la primera vez que se presenta una mujer al Lendakari?
Sí.
Uh-huh. Estaba viendo a María Sangil en televisión.
Hombre, que yo María Sangil, no postulo absolutamente con ella, pero reconozco que es un animal comunicativo. Eso, a mí me parece una mujer que tiene una capacidad de comunicar impresionante.
Uh-huh. De todas maneras, que hablé, Iziar, de que no hay un clima frentista y el contexto sea un Lendakari que ha presentado un plan en el Parlamento,
sí, pero...
hay un grupo ilegalizado que se presenta de tapadillo con el Partido Comunista de la Tierra Vasca.
A ver, pero te cuento.
Quiero decirte que es curioso que un clima... tranquilo, o sea, todo eso, ¿no?
Sí, pero es que hace cuatro años... hace 4 años, de verdad, y no quiero dar nombres, pero una persona dirigente del PP en Córdoba a mí me dijo que ella era... a mí me preguntó, ¿tú cómo ves el tema del País Vasco? Y yo le dije, pues chica, complicado. Me dijo, pues yo soy muy optimista porque vamos a ganar. O sea, qué decir, el PP pensaba que iba a ganar las elecciones del País Vasco. Entonces, eso benefició al PNV.
Bueno, hoy elecciones en Euskadi. Mañana comienza el cónclave. ¿Creéis que será tan mediático como lo vivido con la muerte del Papa semanas atrás?
Yo no sé, por favor, pero que no salga Ratzinger. Bueno, aunque en verdad, el otro día leí un artículo de Sabater... Que verdad que yo no sé si los que no, en fin, no comulgamos con estas cosas tenemos que opinar, ¿no? No sé. Parece ser que hay como dos bandos, ¿no? O sea, los conservadores y los, entre comillas, renovadores, ¿no?
Siempre hay dos bandos en los conclaves.
En todo.
De la Iglesia.
Son mayoría los conservadores.
Y de todas formas, los bandos... se posicionan, claro, se posicionan en dos situaciones distintas, pero con muchísimos frentes comunes, ¿no? O sea, tampoco Leonardo Boff, por ejemplo, no va a ser candidato a papa, ¿no? Y eso sí serían dos bandos eso sí serían dos bandos en la Iglesia. Pero lo demás está muy mediatizado y
la mayoría de los cardenales.
Es interesante que haya mucha polémica entre ellos, ¿no? Porque tienen todavía mucho poder, porque ese poder tiene que ir incorporándose a la contemporaneidad y le dé otra historia, ¿no?
Y tal vez se lanzan también nombres para quemarlo, ¿no? En el debate, que luego quizás no vayan los tiros por otro sitio, ¿no?
Es una táctica del poder, ¿no?
Y esta semana en Córdoba se ha vuelto a hablar de arquitectura. ¿Os habéis dado cuenta que estamos sumergidos en el urbanismo, en la arquitectura?
Los arquitectos son los nuevos dioses.
¿Qué es lo que da dinero, es lo que mueve dinero?
No, pero si nos fijamos en las últimas tertulias, siempre hemos hablado de algún tema urbanístico o, bueno, pues de la nueva ciudad que se construirá sobre todo en torno al río.
Vamos a acabar de peón albañil.
Etcétera. Bueno, esta semana ha venido REM. Como sabéis,
REM.
Ha venido
rendidos.
Todo el mundo le llama REM porque como nadie sabe pronunciar muy bien su apellido, no sabe si es Coljas, Culas, Colas...
Es que debe ser entre Culas, o sea, es como entre una O y una U.
Bueno, yo he oído a mi alcaldesa decir REM, entonces yo ya le llamo REM.
Qué familiar, ¿no?
En plan familiar.
Como grupo musical.
Nosotros hicimos el otro día crónicas con el Lucy My Religion.
Tengo que decir, por cierto, y no es por hacer la pelota, pero de verdad, la crónica de Marta el otro día desde, vamos, genial, ¿eh? O sea, con fondo de música de rap.
Bueno, basta. Vas a volver la semana que viene, Ife. Gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido el proyecto? ¿Habéis visto maquetas, fotografías? ¿Habéis oído hablar de los usos? Aunque se está debatiendo todavía mucho, pero sí supimos, así a grandes rasgos, que será un proyecto multifuncional, un edificio multifuncional. Tendrá 3 auditorios, el de mayor capacidad de 1.500 personas. Sabéis, con un muro de cristal tras el escenario, si tú estás sentado allí, pues verás una panorámica de Córdoba.
Y eso es lo que tenía que decir. A ver, si estamos atendiendo una conferencia y tenemos, estamos viendo detrás a...
Todo.
O sea, pues, es decir, el ponente está compitiendo con el paisaje, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde ponemos la atención?
Pues mejor que digan algo interesante.
Eso, porque... Me encanta la idea, ¿eh?
Está bien. Vosotros dos sois profesores, en las clases tendría que ser igual. Detrás, claro, tendría que haber algo tan interesante,
sí,
que,
claro,
el esfuerzo educativo fuese tal, claro, que los alumnos realmente decidieran.
Que nos hiciera esforzarnos a nosotros de, claro, tal manera para contrarrestar.
Hombre, la idea de un edificio transparente es preciosa. Desde luego, yo me acuerdo, por ejemplo, la idea original del Cursal, de los cubos de Cursal de Moneo en San Sebastián, también era así. Lo que pasa que luego parece ser que hubo un problema, porque está mirando a la playa y por la humedad y no se pudo hacer, es ahora una cosa un poco traslúcida, pero la verdad que es muy bonito, ¿no?, la idea.
Los
lo que parece ser es que también ha hecho la embajada de Holanda, por la que
le han dado el premio a mí, es
también debe ser transparente, con lo cual si pasa algo ahí en la embajada y tal, bueno,
la primera cosa que hace en España, ¿no?
Es el primer edificio de Rencoljas en España, su sello lo pone en Córdoba.
Por cierto, eso es una cosa muy luterana, porque vosotros sabéis que cuando estáis en Holanda todas las casas están sin cortinas y sin nada, sí, porque parece ser que según los luteranos todo lo que hay en una casa es digno de Dios y es bueno y no hay
que
esconder, con lo cual...
Bueno,
yo creo que lo interesante es que hay casi una práctica unanimidad sobre el edificio en sí, sobre el continente, ¿no?
Bueno, hay arquitectos a los que no les gusta.
Sí, yo he leído también, bueno,
a Juan Cuenca, por ejemplo, que es
el
arquitecto que
también
está remodelando todo el entorno del río y tal, pues ya ha dicho que es demasiado icono, ¿no?, el edificio. Cosa que Rencoljas, bueno, pues, bueno,
pero
dijo
yo
todo
creo que
lo
se pretendía,
¿no?,
también un poco que en ese entorno, luego además luego ahora se suma lo del Museo de Arte Contemporáneo, pero es un poco la pretensión, ¿no?, de que hubiera un poco un edificio icono, ¿no?
Ajá. Bueno, que a lo mejor no haya unanimidad, pero que haya un 90% o algo así. Yo lo que creo es que el pueblo, o sea, Córdoba, el pueblo, ya no me refiero, tiene que apoyar este proyecto al 100%, porque no solamente porque sea el icono de una ciudad, sino porque es la ciudad moderna. No plantea ningún problema, como estoy hablando, por ejemplo, la semana pasada con la Torre de Prasa, que sí que es verdad que puede haber más diferencia porque está situado casi en el casco histórico, pero que hay un impacto visual muy grande. Aquí no, se han cuidado hasta el mínimo detalle. A introducirnos de lleno en el siglo XXI. Yo creo que Córdoba tiene que volcarse. Uh-huh. Eso como continente. Luego, como contenido, ya se verá, ¿no? Pero como continente yo creo que hay que apoyarlo 100%.
¿Sabéis lo que pensaba el otro día viendo la maquetita? Bueno, en primer lugar, que por fin la arquitectura geométrica llega a Córdoba, porque es algo tan diferente a lo que hemos visto, ¿no? Pero aparte, este edificio es realmente tan largo, ¿no?, y tan horizontal, que si se convierte realmente en seña de identidad, sí que va a convertir la horizontalidad en seña de identidad de Córdoba, ¿no?
Eso sí es cierto.
Porque es que realmente el edificio es una especie de línea de subrayado de Miraflores, que va de este a oeste, ¿no? En fin, bueno... Rencoljas dijo cosas tan líricas como que la mezquita es un edificio introvertido y su edificio quiere ser un edificio extrovertido, ¿no? Esto
estuvo... Un poco lo que decía Isia antes,
¿no? Va a cambiar el carácter.
Hombre, además yo creo que con la transparencia de este edificio, de alguna manera se establece también un diálogo con la mezquita. Es decir, diríamos que la Córdoba contemporánea, diríamos, simbolizada en este edificio, está mirando al casco histórico, a la mezquita.
Era la idea de Garaudí, que intentó hacer con el puente y que, claro, no tenía referente en el otro lado del río, pero yo creo que ahora sí lo tiene perfectamente.
Claro, es un diálogo, ¿no?, ¿no?, en los dos lados del río, o sea, es una idea muy bonita. Me encantó también lo que dijo, que le encanta, o sea, cuando le preguntaron por el tema de que detrás iba a ir el Museo de Arte Contemporáneo, que sí, que que no le gustaba, no sé cómo
los edificios,
sí, que le gustaba que hubiera masa
solo, sino que se acompañe con
que se creaba una masa crítica de ciudad.
Pues sí. eso fue. Genial, vamos.
No, sí. Yo creo que hay dos cuestiones para mí que interesantes en esta historia, ¿no? Primero, que creo que puede ser un impulso importante para romper cierta mediocridad que tenemos en tema arquitectónico y que yo creo que en Córdoba se ha alargado excesivamente ese tipo de construcción de los 60, 70, de que hubo en aquellos tiempos buenas construcciones, pero una gran mayoría tremenda y horrorosa.
Sí, además fueron, ¿no?, microconstrucciones, o sea, nunca pero, hubo una...
Y unos elementos, se empezaron a incorporar elementos absolutamente absurdos. Y después, y hay otra cuestión para mí muy importante, y es quien vaya a gestionar el palacio, si es capaz realmente de recoger el espíritu con que el arquitecto ha diseñado. Claro.
Eso es lo importante. De cara al contenido de eso.
Es claro, que veréis, aquí está exteriorizar, el kit de la cuestión.
Exteriorizar.
De todas todo maneras, lo que está planteando. El edificio vale 80 millones de euros. Los va a pagar Ferrovial. Con sí. lo que este edificio se convierte en algo bastante extraño, porque existe, sí, creo, solo otro caso en España, que es el Palacio de la Justicia de Barcelona. Exactamente. Es un espacio público-privado, pero realmente financiado con dinero privado. Entonces, ¿qué ocurre? Ferrovial explota el hotel, que va a tener 170 sí. habitaciones, la galería comercial y los tres auditorios. ¿Qué pasa si los auditorios dan más dinero con la realización de congresos que, por ejemplo, con música, claro, teatro, claro, etcétera? Porque además, si lo gestionan ellos, ya no vamos a tener los precios del gran teatro, ¿verdad? Que estamos acostumbrados, claro, a ir al teatro, a un teatro muy barato, a una ópera muy barata, a conciertos muy baratos. Otra cosa, hombre, ahí se quiere poner la sede de la orquesta, ya se está hablando de esto. ¿Qué ocurre si la orquesta tiene su sede permanente en uno de los auditorios? La orquesta necesita ensayar, etcétera. Claro. Eso ya no se podría habilitar como congreso. En fin, ahí tenemos un tema delicado.
Tiene que haber un protocolo un poco de la relación en ese sentido de explotación entre el ayuntamiento y tal. O sea, un porcentaje mínimo tiene que ir a temas públicos, obviamente, en el auditorio.
Y además el consejo consultivo precisamente fue la pega, claro, que puso.
Pero una sensatez impresionante. Porque además que haya auditorio, fíjate que son casi únicos en Andalucía. Por ejemplo, ese ya hemos comentado más de una vez, que no hay auditorio de 500, de mediano formato, de 500 personas, 400 personas, que permiten traer espectáculos y hacer...
Aquí parece ser que se puede, además, pueden ir aisladamente y también conjuntamente.
Sí, sí, sí. Pero conjuntamente vía pantalla, ¿eh? No se comunican, sí.
Ajá. No, que estoy de acuerdo con Icía, que lo importante es el protocolo, que se firme un protocolo en el que se garantice siempre como un mínimo de margen
público. Pero eso no garantiza
público.
Nada.
¿Tú crees?
Pero bueno, sí, okay, claro.
Hay que hacerlo. Pero el hecho de que haya una serie de cuestiones que estén de alguna forma manejadas desde las instituciones, pero lo que sí tiene que haber una apuesta por un proyecto que realmente responda al espíritu de ese edificio. Un proyecto abierto. A ver si ahora vamos a ver los conciertos del año la nana y...
Es que lo que plantea...
Y la pintura de...
No, Juan Antonio, lo que plantea Marta es que va mucho más allá, que está diciendo que puede que no vea ni un concierto.
No, ya.
Que es lo dramático.
Yo me estaba poniendo lo peor,
¿eh? Lo que está diciendo Aquiles es que en el Auditorio de Córdoba, por ejemplo, venga REM.
Claro.
Que debería inaugurarlo.
Que debería inaugurar REM.
Claro. Que sí, estoy convencido en... Bueno, yo soy un convencido de lo público, que ahí tiene que... O sea, que las instituciones sí que tienen que decidir sobre determinadas cuestiones, pero que se arriesgue, porque el edificio es un riesgo para Córdoba, el proyecto es un riesgo para Córdoba.
No es un riesgo, es una oportunidad, sí, señor. Claro.
Riesgo desde que... Hablo de oportunidad, de valentía, de contemporaneidad, de haber decidido...
Sí, en el sentido
en el riesgo.
De arriesgar.
Claro. Uh-huh. Claro.
Y lo que hay que hacer es el edificio. Lo que dirían los ingleses es un challenge, un reto.
Parece que está más cerca.
De todas maneras, vayamos a hacer el edificio, que a ver si es verdad que empezamos en verano. ¿Eh? Y luego tenemos como...
Son tres años, 36
para
meses.
Debatir todo.
Vaya a ser que tengamos el mejor proyecto de Europa, pero que
muy optimista, ¿eh? Yo creo
que lo vamos a poner. Otro pequeño detalle que me encantan los detalles. En la maqueta maravillosa, en la que no faltaba un detallito, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, el otro día con la explicación de Rencoljas, en la sala más pequeña, en el auditorio más pequeño, había como una pantalla de cine y estaba puesto un fotograma de un perro andaluz. Ah, de Buñuel. En la famosa fotografía, el famoso fotograma del ojo y la navaja, ¿no? En fin, REM en un auditorio y un perro andaluz en el pequeño, ¿no? Para la inauguración.
Pero si no, REM, ¿no? REM no es el movimiento de los ojos.
El Rapid Eye Moment, sí. Bueno, pues el edificio de Coljas tendrá 70.000 metros cuadrados brutos. La ministra de la Vivienda quiere hacer pisos de 30 metros cuadrados. Todo el mundo ha escrito esta semana sobre los pisitos, incluida Icíar Elizondo, que el otro día hablaba de trabajos basura, salarios basura, tele basura, comida basura todo y amores basura. Amores basura, que de esto tendrás que hacer otro artículo, porque digo, pero ¿por qué
todos tenemos un pasado?
Amores basura. No, pero ¿qué es esto de amor basura? El titular, por favor.
Bueno, pues
es que me quedé un rato cavilando.
pues esta ¿cómo diríamos? Esta dialéctica de flujos de usar y tirar, ¿no? Que hemos podido tener
todos. Y de provisionalidad, ¿no?
Sí, o sea, quiero decir que todo es provisional, menos nena, que nos tenemos que casar con nuestro piso y durante 30 años con la hipoteca.
Que acaba en aquí el vertedero.
Aquí todo es inestable menos el
menos
piso.
Menos el piso, sí.
Entonces, y yo un poco la idea, que bueno, que tampoco en 2000 caracteres no puedes explicar muy bien, es que se ha hablado mucho de la... diríamos de la inmoralidad de una propuesta así, pero en el fondo tenemos unas vidas cuchitril porque el sistema nos está obligando a comprar casas carísimas y eso es lo que nos está de alguna manera quitando libertad, apegando al territorio, nos casamos con nuestra casa más que con una persona, nos casamos con el piso y entonces, bueno, pues que lo importante es generar instrumentos para que la gente joven, como en los llamados países de nuestro entorno, lo hacen que con 21, 22 años, pues toda la gente está independizada. Claro. España es un desastre. Y hablaba también un poco de las consecuencias a medio y largo plazo que tiene una generación acomodada a vivir del paraguas familiar y que eso genera pues un espíritu muy servil, muy
apoteticio. No, lo guapo y pobre.
Y eso...
A ver, Ana.
Y nada más.
No, que realmente lo que... Por lo que hay... La idea de la ministra, o sea, decirlo, ha sido desafortunado y un desastre.
Lo que pasa es que no nos explicamos muy
porque
bien,
porque no lo tenía... O sea, parece que era una propuesta. Y no era una propuesta, era una idea. Pero hay ideas que las carga el diablo y que no se pueden decir ni en broma, ni porque pases por Costrumat, ni porque te enseñen un folleto de una idea de un arquitecto. Es que no se puede nombrar. Entonces, a partir de ahí, lo que a mí me sorprende es que por una idea fatal y por una cosa muy desafortunada, nos indignemos más que por la realidad. Que era para estar todo el día protestando por los alquileres carísimos de sitios que son zahurdas, por gente que vive para estar independizado, algunos que son más lanzados viven con 8, los inmigrantes viven 20 en un piso.
Y que en Madrid hay gente que paga 700 euros por 30 metros cuadrados.
O 40 millones de pesetas y más por un cuchitril de lujo en algo que han especulado con ellos y lo parten en apartamentos y estudios de lujo en no sé qué, que estamos como en Japón.
Pero
o sea,
yo creo
que,
que nos indignamos porque una ministra con un ministerio que se crea, se supone, para resolver todos los problemas que hay con el tema de la vivienda, pues resulta que la idea genial que se le ocurre en un momento determinado parece que es solamente esa, ¿no?
Ha metido la pata, por supuesto.
Y que incluso yo la vi el otro día diciendo que, bueno, que la dignidad y el derecho a una vivienda digna que dice la Constitución, y ella es profesora de Derecho Constitucional, quizás por eso se explica tan mal, pues el derecho a la vivienda digna no tiene que ver con el espacio ni con los metros cuadrados. Pero
no, pues eso es como si estuviéramos comiendo carne podrida.
Claro,
ya nos ponemos a comer carne podrida. Yo
he vivido en un cacho de fábrica de 40 metros cuadrados, lo que pasa que como tenía 4 metros, que es lo que pasa, pues entonces le saqué una... Pero a ver, que además yo creo... Primero, ella se ha explicado fatal.
Sí.
Ella no se ha explicado bien. Y luego yo creo, y yo creo que también de alguna manera desde la oposición se ha aprovechado esa mala explicación para meter mucha cancha. Pero yo creo que estamos hablando de una propuesta de ofertar viviendas en alquiler transitorias.
Pero
o sea,
baratas,
decir,
pero que no sean baratas.
No ha dicho
baratas,
el precio. Porque es que pero sí, no ha dicho el precio.
A ver,
ni
bueno,
si eran
si
en alquiler.
Es que,
ni...
es que no puede decir el precio porque no es una propuesta del ministerio,
Manuel,
pero que sean no baratas.
Sé, lo que pasa es que el ministerio este de la vivienda es como una metáfora del fracaso continuamente. O sea, y a mí ya se creó para solucionar y lo único que crea son problemas. Lo primero que lo que ha comentado Ana, que tiene toda la razón del mundo, que un político no puede estar pregonando ideas, sino que tiene que estar pregonando hechos consumados. La política consiste precisamente en que mediante el hecho es convertir realidades, no conseguir realidades, ¿no? No hay un plan de la vivienda.
Pero el problema
no, no
es...
lo hay. Lo que hay solamente son soluciones sueltas.
Habitacionales.
Primero las soluciones habitacionales, no sé qué. No, pero... Cuando el verdadero problema, la solución que nos están dando es, si hay mucho ruido en la calle, vamos a comprar tapones a todo el mundo. En lugar de decir, vamos a eliminar el ruido. Ese es el gran problema.
Por eso, nuestro enemigo son los especuladores. Nuestros enemigos son los especuladores. O sea, la política que llevamos en este país durante, yo qué sé, 40 años y más, y 100 años, yo no sé cuánto, engordándole la barriga a los bancos, con comisiones que tenemos por cosas, porque le hemos engordado la barriga a los bancos y a la gente que especula con el suelo. Hasta el punto de que nuestro país ha llegado como a una situación que no se da en otros países de nuestro entorno, de que gran parte de nuestra porque también tenemos miedo a tener 75 años, una pensión que no sabemos si va a ser de muy baja y un alquiler altísimo y están los viejos que si no son propietarios no saben luego dónde van a caerse muertos.
Y también porque nuestro país es donde más casas vacías hay, no se graba a la gente que tiene posesiones vacías y entonces eso encarece el alquiler.
Y si un piso vale muy caro no lo va a alquilar por 15.000 pesetas.
No solo los especuladores, sino quienes permiten la especulación.
Primero, yo estoy con lo que dice Antonio Manuel. Tenemos que ver en otoño, que parece que en otoño va a empezar a funcionar esta famosa nueva agencia del alquiler, y luego, desde luego, a nivel fiscal, tiene que desgravar el alquiler. O sea, es decir, no se puede discriminar a la gente de alquiler con respecto a los propietarios. Claro, y luego hay que grabar fiscalmente a la gente que tiene pisos y no los pone en alquiler.
Y mucha gente que alquila en negro, con lo cual no tiene factura y no puede desgravar en alquiler.
En negro hay muchas cosas, Ana.
Y no es la primera vez que lo digo esta tertulia, pero de verdad os invito a que miréis legislaciones comparadas y que veáis que la verdadera solución, la panacea de todo esto, está en invertir los impuestos. O sea, que el que se grabe al que obtiene la plusvalía, no al que compra.
Claro que sí.
Es así la regla, esa es simplemente así. Porque claro, si tú permites que personas lleven plusvalía impresionante, que no graban, que no están grabadas, pues ahí está el problema. Pues mientras más subo, pues mejor, porque más gano, y ya está, no tiene más chiste. Pero si tú le quitas el 51% a una plusvalía inmensa, pues se acabó.
No, a lo mejor si el 51% nadie quiere ser empresario, ni nadie quiere
comprar
un terreno,
pero vamos. No, digo a la plusvalía, porque el gran problema es que se promueven viviendas que en el minuto uno ya están todas compradas por intermediarios, que son los que vuelven a venderlo. Claro, eso es lo que ocurre. Entonces, como en el minuto...
Y luego, el que en eso se apaña y se hace un chalet en un sitio ilegal, y como hacen cientos, luego eso no hay quien lo
pide. Bueno, pero eso es otro problema.
Pero que todo eso, si la vivienda estuviera mejor llevada, si fuéramos racionales en esto, pues a lo mejor no había tampoco estas soluciones espontáneas de la gente, ilegales...
El asunto del otro día lo comentábamos muy bien, y estábamos tomando un café con Iciar, y dice Iciar, es que lo que hay que hacer es más radical. Pero no radical por irte a un extremo, sino radical por atacar la raíz del asunto. Y la raíz del asunto es atacar la causa y no maquillar las consecuencias, que es lo que se está haciendo. Como no hay dinero, voy a recortar los pisos. No, como no hay dinero, baja el precio de los pisos, pero no me recorto.
Pero hay que ver, que hablamos o de lo grande, grande o de lo pequeño, pequeño. Sí, no hay términos medios, porque... ¿Qué me decís de la portada de la feria? Hay un debate en la ciudad porque la portada de la feria va a ser la más grande del mundo.
Pero bueno, pero es que vamos a presumir de eso.
Claro.
Yo, a ver, y bueno, y por la parte cordobesa que me toca, o sea, me parece una catetada. O sea...
Pero a ver, y
más grande, más falto, más tal, más torre gemela, más no sé qué. Es que siempre estamos en lo mismo.
Pero antes, cuando estábamos aquí debatiendo sobre el proyecto del Palacio del Sur, el debate, yo lo pensaba, digo, me parece que estamos haciendo aquí un debate tan absolutamente minoritario y reducido, porque realmente a la gente lo que le interesa y le preocupa
es la portada de la feria. Y se va a enfadar con el Palacio del Sur porque va a tapar
movilizaciones. Vamos a tener enfrente la horizontalidad del edificio de REM. Vamos a tener que intentar estar ser un... O sea,
a lo mejor ese año la portada de la feria es una réplica de Colca.
Que se vea mala portada dentro de 5 años, que se vea mala portada que el edificio de REM.
Ahí está, porque se va a tapar desde el río. Como no se ve,
que se le dé la portada una maqueta de Colca.
Como algo especial que se le pida al
diseño de portada.
Yo lo que propongo es que le
la inauguración del palacio.
Que el año que salga el palacio, que REM, por favor, diseñe la portada. La feria.
Muy
y
cerca,
que volvamos a la horizontalidad.
Una portada subterránea.
Muy cerca del edificio de REM, muy cerca de la portada de la feria, está el estadio.
Con aparcamientos.
Está el estadio del Arcángel. La semana pasada lo visitó Elena Medel. Este es el resultado.
La entrada al nuevo Arcángel es el túnel del tiempo. En el Arenal te ensucias los zapatos y vislumbras con orgullo el futuro urbanístico de nuestra egregia urbe. Muestras tu entrada, te acercas a tribuna y es como si pisaras el plato de Cuéntame. Todo es posible en el nuevo Arcángel. Que un hincha se convierta en Braveheart, utilice su bufanda como cinta del pelo y lance un gutural y desafiante cuando el equipo pierde. Que desde arriba distinga a los jugadores porque se parecen a Frank Black o a Coto Matamoros. Que los farofos decanos de la fila de atrás mantengan la esperanza. El nuevo Arcángel, en resumen, te suena a tiempos pasados, capaces de afrontar la desgracia con una sonrisa y un estallido de furor, aunque marquen de chiripa. Entre semejante derroche de optimismo surge una figura a lo Godoy, Crispy, ese amigo de los niños cuyo nombre te alegra el desayuno, ese hombre de reivindicaciones gongorinas y sintaxis oscura, percha de la guantá, siempre que un entrenador no lograba victorias celestiales con plantillas fontaneras. Debemos estar a favor de Crispi por esa eterna disposición suya a enmendar aquello de lo que sus antecesores no tenían culpa, jugadores catastróficos y unos objetivos que superaban de largo las posibilidades reales. Considerarnos fans de Crispi porque alguien que permanece en la sombra, pringándose aunque no le toque, sufriendo consecuencias que deberían ser ajenas, alguien como Crispi, en fin, se marcha por las malas y entra a bucheo. El sábado fui al fútbol y me pareció que en el mundo deben existir pocos martirios más sofisticados que una tarde en el Nuevo Arcángel. Crispi, no te quejes, tienes suerte. Al menos ahora, la vergüenza después de los partidos será para otros.
Desde la tribuna seguro que también se ve la portada y el edificio, se verá el edificio claro. De Paul Hatch.
Depende del tamaño de la portada.
Claro. Lo pasó bien Elena Bedel en el Arcángel.
Sí,
el
se sábado, le nota.
El sábado pasado.
De todas formas, yo creo que Córdoba debería de mirar bastante el reflejo de su equipo de fútbol.
Sí,
¿eh?
Es una metáfora de Córdoba.
Totalmente, vaya. De acuerdo con eso.
Y además yo creo que hay que, como suele ocurrir con muchísimos cordobeses, es muy injusto también con este hombre, con Crispi.
Ya.
Vaya.
No, y otra cosa, en Córdoba, por ejemplo, hay cantidad de gente que no es seguidora del Córdoba, que es del Barcelona o del Madrid, ¿no?
Pero eso pasa en las ciudades de interior de España, es muy frecuente.
No, eso pasa en la ciudad de interior de España que no tiene un equipo en primera.
Claro, me refiero a eso.
A mí es una cosa
eso,
que
Cuenca,
me llama muchísimo la atención.
Repito, hay una cosa muy importante que hay que recordar, es que este año se cumple el 50 aniversario del Córdoba y lo vamos a celebrar con muchísima probabilidad en Segunda B, compartido contra el Mármol Macael y cosas así.
Esperemos que no, esperemos que te
mira,
equivoques,
se le, cuando,
Antonio
cuando
Manuel.
Nombraron, oye, pero, cuando nombraron pero, a Crispi le dieron un imposible, a este hombre le dieron un imposible. En un resultado, el Córdoba iba el último de lo último de lo último, sí. ¿Sabes? O sea, una cosa rematadamente mal. Se ha hecho una cosa realmente graciosísima en el fútbol español, que es cambiar todo el equipo. O sea, eso no se había hecho nunca en la historia. Se echan a 11 y compran a 11 nuevos para jugar de nuevo.
Oye,
este hombre despierta ilusión porque ha estado... Se ha acercado muchísimo, ¿eh? Empezaba a encadenar victoria. Y no, oye,
pero
bien,
Antonio Manuel, vamos a también ver del desastre una oportunidad. Es que igual en vez de Córdoba significarse por su equipo de fútbol, pues se tiene que significar por su...
Por el equipo de baloncesto.
Por el Palacio del Sur. No, por el Palacio del Sur, por la cosmopoética. No, es que todo...
El grupo de danza contemporánea.
Lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene las dos cosas.
Bueno, señores, el sábado que viene será el Día del Libro. Quiles, ¿qué libro te estás leyendo?
Pues ahora mismo no estoy leyendo.
No me lo puedo creer.
Por llevar la contraria.
Qué sincera. Siguiente, Iciar. Pues yo acabo de leer una novelita de Annelie Nothomb, que es una francesa muy, muy provoca, y estoy leyendo unos cuentos maravillosos de una escritora norteamericana que se llama Grace Paley, que es estupenda.
¿Ana? Milenio Negro de Ballard, que va de una clase media que está harta de vivir atontada por el consumismo y se hacen medio terroristas o algo así. Es muy fuerte.
No, ya. ¿Octavio?
Yo estoy terminando 2666.
Vaya, muy bueno, Cabana, buenísimo.
Que es un tochaco, pero novelón. Increíble. No puedes dejarlo.
2666. Sí. Antonio Manuel terminó La velocidad
de
la luz.
Yo he terminado La velocidad de la luz de Javier Cercas.
Que te ha gustado, ¿no?
Sí, me ha gustado mucho y ahora estoy con unos cuentos de Truman Capote.
Quiles, ¿de verdad que no has...? ¿Música para camaleones?
No, cuento de Truman Capote. Es una edición nueva.
Muy bonito, muy bonito.
Quiles, ¿no recomiendas ninguno?
Ha leído mucho el hombre.
Recomendar muchísimos libros, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo estoy mirando...
Está audiovisual.
Está audiovisual. No, estoy, por ejemplo, si tengo ahora mismo encima de lo que estoy manejando lo último de que se publicó muy bonito de Barceló, que son los cuadernos de África, ¿no? Y estoy mirando pintura, en fin, estoy en otra historia.
El sábado será el día del libro, el sábado toca Denef por la noche, ¿no? Por dar un datito así para la agenda el sábado que viene. ¿En Caballerizas Reales?
Sí, al final sí, ¿no?
Vale. Y bueno, van a presentar su disco, El Adiós Salvaje.
Oficiosamente.
Bueno, oficiosamente para su público cordobés. Pues nada, a triunfar, ¿eh?
Venga, a ver si es verdad.
Bueno, que paséis buena semana. Hasta el domingo. Adiós, adiós a todos.
Chao.